todos los días a esta hora. En las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia hacemos el Coloquio, un programa para adictos al hábito de la conversación. Y hoy vamos a hacer un segundo capítulo, una segunda versión con el profesor Carlos Niño Murcia, arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Carlos, bienvenido a su casa.
Guillermo, buenas tardes y muy contento de volver a mi casa.
Sí, señor, usted presentó, después de un trabajo de muchos años, el libro Territorio Chamánico. Es una mirada desde la arquitectura a la manera indígena de construir y de ocupar su entorno, publicación del Instituto Colombiano de Antropología y de Historia. Y pudimos adelantar algo, porque como se dice, tenemos que hacer la tarea desde la universidad. Y entonces usted nos estuvo justificando las razones por las cuales lo había escrito y se había puesto a estudiar y había buscado tantos especialistas para comprender lo que era realmente lo indígena. Y recorrimos en el programa anterior el mito, el rito, la sociedad de distintas organizaciones sociales como grupos de la Amazonía, de los Uwas, de los Muiscas, de los Kogis, de los Emberas. Hablamos sobre la importancia del chamán, sobre la forma, el sentido que tiene, cómo llegar y ser chamán. Y entonces llegamos hasta el territorio. Ahí nos pusimos a mirar todo lo que tenía que ver con el mito, el sentido, el territorio, la vida. De qué manera se relaciona el territorio con la cúpula celeste, cómo se le ponen unos encantos y cómo se reparte la selva, cómo se habita la montaña, el poder de las plantas y de los animales, cómo se vive con las estaciones. Y alcanzamos a llegar hasta las malocas y las chagras, la importancia de los ríos, las riberas. Pero hay una parte que esa sí se cruza exacta y perfectamente con lo que es su formación académica y su estudio permanente, que ha sido el de la arquitectura. Y entonces usted se puso a averiguar cómo se construía una maloca y por qué se construía una maloca y los criterios de hacer una maloca, que no es hacer una simple choza con unos palitos cubierta de paja. ¿Qué tal si les explicamos a nuestros oyentes cómo es que usted asumió ese estudio con carácter de arquitecto y una visión respetuosa de lo indígena?
Sí, Guillermo, le decía yo la vez pasada que nuestros indios no construyeron ni construyen en piedra ni mármol. Y en esa medida ha sido una arquitectura efímera, vegetal, pero no por eso menos grande.
Quizás. Y además de que cuando se construye no es para 2 meses ni para un ritual, sino se construye además fácilmente con criterios de que dure 15 años.
Sí, más o menos 15, 20 años es lo que dura una maloca. Porque, por ejemplo, en la Amazonía, como el suelo es tan frágil y tan delicado, cada 15, 20 años cambian de lugar de la maloca para que los huertos y los terrenos inmediatos sean otros. Y el lugar que abandonan se restablezca y se recupere. Pero la construcción de la maloca, yo diría, es nuestro Partenón, o es nuestra catedral gótica, o es nuestro rascacielos neoyorquino. O sea, es algo a mostrar a cualquier arquitecto.
Definitivamente la maloca sí es la manifestación primordial de la arquitectura indígena.
Por lo menos en la Amazonía.
Para nosotros sí.
En la Amazonía.
Pues si no lo podemos comparar con los mayas o con los incas, pues obviamente eran culturas diferentes, ¿no?
Lo importante es ver cómo se maneja el medio, cómo se manejan los materiales, cómo se organiza la estructura, los espacios, los roles que tienen las gentes en esa maloca. Está el lugar del chamán jefe, el lugar del chamán agresivo y el lugar del otro chamán, la parte donde se ubican las mujeres y la parte doméstica, la parte a donde llegan los visitantes en el día del rito. Y toda esa organización espacial tiene una razón de ser, no solo social y momentánea, sino sobre todo mítica y trascendental. Es una organización social plasmada en la arquitectura.
Es una célula residencial productiva, además, ¿no?
Claro, además es muy extraña porque es para 60 o 90 familias. Entonces, cuando llegan los misioneros, lo primero que hacen es romper esa comunidad y hacer casas unifamiliares, cuando se trataba de un modo de vida colectivo.
Profesor, ¿y ese territorio de la Maloca cómo se articula? Parece que hay unos caños, hay unas vías, hay unos bosques, las mismas chagras, como que eso constituye todo lo que es esa, eso, que no sé si se pueda llamar esa urbanización que hacen alrededor de la
Sí, esa ocupación de la misma Maloca. Del territorio. Yo me basaba sobre todo en fuentes de investigadores. Martin von Hildebrand escribe bellamente sobre la Maloca y los significados. François Correa analizó la Maloca de los Taiwano, María Clara van der Hamen la de los Yukuna. Pero la gran enseñanza para mí fue el libro de Rigel Dolmatov, The Forest Within, donde ve uno que está la Maloca, que hay un anillo inmediato, que es un huerto, donde solo siembran plantas rituales o plantas medicinales. Luego están las chagras, en otro anillo, donde siembran la yuca y van a sacar sus materias primas, sobre todo la yuca para el casabe, y unos terrenos más exteriores, donde tienen cacería o donde sacan otros recursos vegetales especiales. Pero también, y muy importante, es el puerto, porque en esos entornos no hay carreteras, sino que las carreteras, las autopistas son los ríos. Entonces está el sendero que va de la Maloca al puerto. El espacio del puerto es una maravilla. Ahí revolotean las mariposas amarillas, como recordando a García Márquez. Allí hay ambiente de jolgorio, de encuentro, de sensualidad y también de rito. Allí se bañan los jóvenes por la mañana antes de salir a cazar. Allí están las mujeres y chatean en chisme, ¿no? No en un iPad para conversar.
Menos mal que no.
No han llegado a eso. Y está también los montes, los claros del bosque, los sitios de los raudales donde están las malocas de los peces. Y es muy bello cómo todo eso va a constituir como una estructura multiespacial organizada a través del mito, que es la esencia del libro, es mostrar cómo el mito rige la vida y rige la ocupación del territorio, y ese mito es enseñado y administrado y regido por el chamán.
Profesor, pero entonces la Maloca puede ser considerada como el hogar, puede ser considerada como el pueblo, como el cementerio, como el templo, pero además es el modelo del cosmos y permite ahí tener reloj y calendario solar.
Por ejemplo, generalmente es circular, es un círculo de 20, 30 metros de diámetro, pero las cubiertas en los costados laterales son triangulares abiertas. Por ahí entra el sol y va marcando en el piso las diversas horas. Y en el transcurso del año, como el sol se va inclinando hacia el norte o hacia el sur, el punto donde está llegando el rayo del sol es como una especie de calendario vivo. Y un indio le dice al otro: yo salí de la Maloca, salí en la zanca 4 y volví por la tarde en la zanca del frente número 3. O sea, no están regidos por nuestras secciones del reloj, sino por los postes de la Maloca. Es lo que les da a ellos la mesura del tiempo y del año y de las estaciones.
Y por eso establecen las varas de oriente a occidente, y los costados y las puertas y las cercas tienen su debida organización y medición además.
Claro, además, por ejemplo, en otras Malocas está también el mundo inverso, el inframundo. El río de la leche va por encima, pero también va por debajo, y por debajo van las barcas y van los muertos, y eso va constituyendo un ciclo continuo con la parte alta donde están las aves y los cielos, y es en esa estructura de los tres mundos, el cielo, la tierra y el inframundo, donde están ellos habitando.
Esa armazón que hacen entonces se convierte como en una columna vertebral, como en unas bases, como permite cerrar además como si fuera una jaula para pájaros, pero además permite la entrada de algo de agua y permite la entrada del sol, y desde ahí se puede apreciar si está de noche o está de día, ¿no?
Hay cosas tan maravillosas, Guillermo, como el humo de las fogatas, de las fogatas que hay en el suelo, va como impermeabilizando y curando las hojas de palma del techo. Y es algo que no entienden después otros arquitectos y otros misioneros que los ponen a vivir en casas de eternit, en casas de asbesto cemento, no solo unifamiliares, sino perdiendo toda la relación con el cielo y toda la vejez que va dando el uso. Por ejemplo, entre los Kogis en la Sierra Nevada y los Taironas, es más valioso un objeto cuando está viejo, cuando está manoseado, cuando está bruñido por el uso.
Tiene patina.
Que nuevo, tiene la pátina del ser humano que la ha usado. Eso es más valioso que un hecho nuevo, o sea, todo lo contrario de nuestra sociedad de consumo.
Y no tiene paredes interiores, ¿no?
No, pero está estrictamente definido. Está el punto central, que es el sitio del chamanismo. Están las zancas internas, que es el punto del baile. Y está toda la periferia donde de los postes ellos cuelgan de sus hamacas. Y hay códigos sociales. Por ejemplo, en un triángulo está la familia. El jefe de la familia cuelga su hamaca, y si está sentado mirando hacia afuera, hacia el centro de la maloca, es que quiere conversar. Si está mirando hacia adentro, es que quiere estar en la intimidad de su familia. O sea, no hay paredes, pero esos códigos permiten saber en qué situación comunicacional está cada célula.
La ubicación además de los adultos, de los jóvenes, ¿no?
Todo está regido, pero regido de una manera bella, como una danza continua, porque algo que también impresiona mucho es que no es que los indígenas vayan los domingos a las 9 a la misa y de resto sigan la vida mundana, sino que toda la vida es a la vez ritual y a la vez cotidiana. No hay momentos especiales de sacralidad, sino todo es
permanentemente.
Es permanente e integralmente.
No es como nosotros que vamos a la iglesia y entramos a la ceremonia de media hora o 45 minutos, salimos y ya se nos olvidó en qué estábamos. Sí. Ellos, mientras estén en la maloca, están viviendo permanentemente ese cosmos, y como que están relacionados.
O en la selva. Claro. No hay esa escisión entre lo ritual y lo cotidiano. Yo tenía un primo que había domingos que iba a 4 misas y decía: ya fui a misa por este mes.
Claro, ellos están viviendo ahí junto a
todo
esa
el tiempo.
Pero además relacionan todo el cuerpo humano. Entonces la maloca es útero, es la puerta de los hombres, es la vagina al paso exterior. Ahí en la maloca es donde se juntan la sangre y el semen, es la selva y el río, fluye la leche, sube el río. Y está el clima y aparece el sol, ¿no?
Porque la estructura vertebral del pensamiento indígena es la vida. Por eso aparecen el polen, el semen, la sangre, el agua del
río. Se prepara la coca.
El agua de la lluvia. La coca es la sabiduría. El yagé es la posibilidad de conectarse con los ancestros. Y esa mirada por la vida, por respetar la vida en todas sus manifestaciones, fue mal entendida, porque para muchos fue casi pornografía que se valorara el semen, que se valorara los ciclos menstruales, pero es porque de ahí viene la vida, de ahí venimos todos.
Y cuando entra a la maloca es como si el hombre entrara al vientre de la madre,
claro,
¿no?
al útero y no solo de la madre, sino al comienzo de la humanidad.
O sea, la madre es como la maloca es como la madre.
Y la maloca es el mundo, y el mundo es una maloca, y la viga superior puede ser el transcurso del sol, y puede ser la Vía Láctea, y está el inframundo, o sea, todo es integrado, no es compartimentado, como en mala hora puede ser, por ejemplo, nuestra Universidad Nacional, que están los economistas, los médicos, los antropólogos, y allí es integrado.
Claro.
En nuestra universidad malentendida, porque la universitas del conocimiento,
están todos.
Lo que busca es la integración de todas, claro, esas especialidades.
Por eso los diseños de las nuevas universidades van precisamente a que se mezclen las facultades, se rocen los profesores, los alumnos se puedan equivocar y entrar a estudiar otra cosa, ¿no?
Y que haya interdisciplinariedad, que es en esa fusión de especialidades donde habrá fertilidad.
Esas malocas reciben los rayos del sol, pero además involucran a lo que son las especies animales que están alrededor. Entonces ahí puede convivir el jaguar, pero puede estar la anaconda también, ¿no?
Sí, exactamente en la maloca no, pero sí están en la selva.
Están representados ahí.
Y son las fuerzas absolutas. Hay tres animales que representan el gran poder, que son el jaguar, la anaconda y el águila, que son aire, tierra y mar, en grandes poderes. Cuando uno ve un jaguar en un zoológico, se da cuenta de ese felino enorme y poderoso, de gran capacidad fisiológica y de fuerza y de resistencia, que se convierten en los puntos, en los elementos donde ellos asocian el poder del mundo, el poder de la vida.
Profesor, y cuando se revisan, por ejemplo, las construcciones ya de las habitaciones en los sitios donde viven ellos, porque pues obviamente la maloca es el sitio sagrado donde van a encontrarse, pero cuando se revisa lo que son las viviendas, ¿cuál análisis hace el arquitecto respecto a los materiales, respecto a las formas como tienen plantas rectangulares o tambos circulares, cómo buscan los materiales, lo que les da la selva, las hojas, los troncos?
Eso que te refieres es muy bello, porque, por ejemplo, yo hago la cita de un estudio que hizo Barragán sobre la casa Huaunana, y él comienza a mirar que la casa Huaunana está levantada, porque es una zona, es el Chocó, es muy lluvioso, entonces hay que levantar la casa 1,50 del suelo. Fuera de eso, ahí está el nivel de las vigas, y en el techo hay varios niveles, y horizontalmente él ve que la casa tiene territorios, está la cocina, está el sitio donde duermen, está el sitio donde trabajan o donde por la noche mambean o conversan entre ellos.
Donde depositan los alimentos.
Y él comienza a hacer un análisis muy bello en los materiales que hay en cada uno de estos puntos y estratos y su relación con el mundo exterior. En algunos hay herramientas de agricultura, en la cocina hay relaciones con los tipos de alimentos, porque la alimentación también es regida por el mito y por las estaciones.
Este libro además trae unos diseños que usted se ha puesto como a hacer los planos que no existían antes, ¿no?
Sí.
Usted se puso en su carácter de arquitecto a hacer esos mapas, viendo lo que eran esos planos, viendo lo que eran las construcciones.
Sí, yo creo que si algún mérito podría tener este libro, sería el planteamiento que hago yo como arquitecto de resumir unos textos de antropólogos y etnógrafos anteriores y graficarlos. Yo grafico los mitos, grafico los territorios, hago planos de los templos, de las casas, tratando de concretar y ojalá lograr una dimensión poética en esos dibujos. Por ejemplo, en ese libro que yo he citado tanto de Rigel Dolmatov, de The Forest Within, él muestra cómo hay varios árboles y cómo los van relacionando con tipos de familias, de grupos, de aliados, de enemigos, de...
Y en donde usted no tomó foto, puso a hacer los mapas, entonces tomó las fotografías y fue como se subió a Ciudad Perdida, a Buriticá, y entonces ahí se puso usted a analizar las planicies, las terrazas, y pudo darse cuenta de cómo estaban hechos los senderos y las escaleras y cómo había unas terrazas públicas empedradas y con unos anillos y cómo hay unas terrazas anexas y cómo todo está diseñado para que el agua escurra y no vaya horadando las construcciones, ¿no?
Son, los caminos de la Sierra Nevada son una lección de ingeniería y de arquitectura lítica, de piedra, maravillosos. La manera como van haciendo las bermas, los desagües, las gárgolas, todo perfectamente estudiado. Por eso digo yo que no puede no atraer grandes turismos, pero es una arquitectura maravillosa. Y fíjate que después de mirar la arquitectura pasamos a ver el objeto. Cuando uno analiza el tambor maguaré o los canastos, o la relación con los objetos de oro, ve que vuelve y se repite esta integración con el mito. A mí siempre me sorprende esa esquizofrenia que muchos de nosotros llevamos, que es ir al Museo del Oro y admirar enormemente la calidad escultórica, plástica de los objetos de oro, pero ver a los indígenas de ahora y ver que esos son como seres de los que nos avergonzamos, cuando son los mismos, cuando ellos están mostrando en el Museo del Oro que, como todo ser humano, si se le da educación, alimentación y recursos, hará cosas grandes, plástica y poéticamente.
Profesor, lo que no hemos sido capaces es de comprender esa realidad de una manera profunda, de una manera pura, de una manera primitiva, ¿no? Porque esa prepotencia de la cual queremos asumir nuestro carácter aparentemente de occidentales, además nos obliga como a esconder nuestro propio mestizaje.
Que es la peor alienación que uno pueda tener. Si nosotros fuéramos suecos, sajones y blancos puros, hasta podría uno decir, bueno, desprecien a los indios. No debería ser.
Sí.
Pero nosotros, que tenemos un gran porcentaje de sangre indígena, que somos eso, ¿cómo podemos llegar a una alienación tal que rechacemos y menospreciemos eso que somos? Es como si estuviéramos en la casa en la comedor de nuestra casa y nos quedáramos mirando a nuestra mamá y dijéramos, no, qué vergüenza. Qué vergüenza.
Qué pena con esta mamá.
Qué pena, qué falla la mía tener una mamá así. Al contrario, qué orgullo y qué maravilla.
Profesor Carlos Niño Murcia, muchas gracias por habernos presentado ese libro, Territorio Chamánico, una mirada desde la arquitectura a la manera indígena de construir y ocupar su entorno. Una publicación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que además ha sido muy vendida, ¿no? Va muy bien en cifras.
En la Feria del Libro le fue muy bien.
Casi un bestseller.
No, casi.
Qué vergüenza compararlo con eso, porque es que además la última frase, como que definitivamente es la que nos ubica y como que podría resumir todo el libro al cual tocaría entrar al detalle. Tiene fotografías, tiene sus planos, tiene diseños, muestra piezas de orfebrería, muestra sus esculturas de madera además. Y con esa frase, pues cerramos el programa también, la misma frase que cierra el libro. Oiga, respete el mundo y sea capaz de vivir en comunidad. Sea indio. Muchas gracias, profesor.
Gracias, Guillermo.
Carlos Niño Murcia estuvo con nosotros hoy. Este programa se hizo con la colaboración técnica de Manuel Durango. Les habló Guillermo para mañana. De pronto tenemos otro arquitecto, u otro indígena, u otro mestizo.